yo subía. Y a los otros dos años se volvió a cerrar. Y así sigo.
¿Y no tuvo nunca nada en la orina?
¿Que si no tenía nunca nada? Hombre, pues nunca he tenido, que dicen que hay que orinar sangre y esa cosa, yo nada. Ningún superior.
Pero esto es la próstata.
Pues la próstata, pero no me la pudieron quitar.
¿Por qué?
Pues porque dice que no respondía a la sangre. Me dijo el médico, no le puedo operar a usted, señor Jesús. Digo, ¿por qué? Tengo miedo. Tengo miedo, lo he consultado otra vez o tres veces y dice que no puede ser. Y ya un día me dijo el mismo especialista, dice, no me atrevo a decirle a usted que se opere, dice, porque tenemos un poco miedo. Digo, bueno, y ahora sí, digo, Dios, a mí no me molesta para nada. Yo estoy muy bien. Lo único es eso, un poquito de molestia, el tener que taparla, taponcito, y cuando voy a orinar, quitar el tapón y orinar, pues como uno cualquiera. Nada más que tiene que salir por la sonda. Y lo malo que hay es que cuando se tapa, la sonda se tapa algunas veces cada 20 o 25 días. Se tapa un fin pequeñín que tiene, me cago en 10 y sale gota a gota, y entonces a llamar al practicante. Que venga, fuera sonda, fuera nueva.
¿Y le pone otra nueva?
Sí, y yo me acuesto por la noche en la cama, mire usted. Cojo el taponcito, quito el taponcito. Tengo una bolsita de plástico con una goma de un metro. La pongo la sonda, la pongo la goma en la sonda, un enchufe que tiene, me tumbo a la cama hasta el otro día por la mañana. Si no tengo necesidad de que no despierto, despierto, claro, pero yo no me molesta para nada.
¿Y siente la necesidad o no?
Va en la goma, que la mujer coge la sonda por la mañana, la bolsita, lo va a tirar como que tira el orinal, y ya está, siente ahí, ¿sí?
¿Pero la necesidad la siente usted o no?
Sí, hombre, siento bien cuando sale yo. Pero voy sintiendo bien, hombre. Pero que no me molesta para nada. Y hay quien las pasa de aquí, ¿no? Porque hay quien sufre mucho. Dice, oh, aquí que esto, me dijo a mí el especialista, mire usted, estas cosas de la orina tienen tan complicadas que casi, casi ni a nosotros podemos saberlo del todo. ¿Qué complicación habrá ahí? Pues sí me ha pasado. Pero no se puede tener una idea, ¿eh? La vez que te quita la sonda, no te la pones, y se cierra, ahí vas enseguida a llamarle, porque si es medianoche, con unos retortijones, te ves morir.
Ya sí,
La orina, te ves morir hoy. Debe ser eso una cosa.
Oiga, los chicos ahora ya no siguen casándose en el pueblo.
¿Los hijos?
Los chicos, los jóvenes.
Sí, se casan la mayoría también.
También se casan en el pueblo.
Se han llevado muchas chicas, de aquí. Se han llevado muchas chicas, pero siguen casándose muchos.
Pues va a haber uno con 16 Garcías.
Lo que tiene es, que le voy a decir a
mi chico, ya casé todos los apellidos. Yo los chicos que tengo cambian todos los apellidos.
Hay muchos otros.
¿Ya cambian de apellido?
Todos.
¿Usted tiene 8 Garcías?
Yo 8 Garcías. Pero los chicos míos ya cambian. El chico mío ahora se va a llamar García Martín García Hernández. Ya cambian los 4 apellidos.
Ya han cambiado los apellidos.
Ya cambió el
claro que ahora hay más, no es tan cerrada la...
Ya cambió el cuatro, pero ya no soy como yo.
Antes decíamos que era malo casarse con familiares. Pero anda, no es ahí.
Ahora, tengo un chico que está casado...
Y aquí se han casado también. Muchos con familiares.
Muchos.
Pero mire, yo tengo...
O hasta con primas carnales.
Que tengo yo un chico tengo casado...
Y no...
No, mire, chicos,
pero... Y tengo tres sobrinas, pero no tengo...
La generación es así. Dicen que es muy malo eso, pero yo no lo he visto ni... Dicen, ¿y cómo saben los chicos tontos? ¿Qué coño van a hacer los chicos tontos?
Yo tengo dos.
¿Por qué? ¿Yo también he hecho?
Yo tengo dos sobrinas. Dos sobrinas.
Los más vistos de la
vida. Yo tengo dos sobrinas, la verdad es que con un sobrino mío también.
Pero aquí es la verdad. No, yo no. He fumado muchísimo, mucho. Pero no quiero.
Ahora
me prohibieron todo. Me prohibieron el fumar, el beber, el comer, todo.
Todo.
Y pues... que le he cumplido hasta ahí. Mire, usted le dije al médico, usted póngame lo que tenga que ponerme, al especialista. Que le digo hoy usted mi palabra de honor. Si yo le digo para una cosa, soy más tarde. He sido el hombre más recto que pueda haber habido.
Estamos en la delegación.
Como me digan una cosa, yo la hago. Vamos. Para bien, ¿eh? Dicen muchos, oh, yo voy a dejar de beber o de comer o de fumar.
¿Cómo pedía las tierras antes?
No, hay que, en casa tengo yo paquete de tabaco todavía de cuando dejé de fumar.
¿Cómo pedíamos?
y puro.
De ocho grados. ¿Y cómo lo han tenido?
Nada, la cosa hay que cumplirla.
¿Por manera?
El hombre tiene que ser recto.
Por manera.
Y si no lo es mala suerte.
Por manera.
Sí, señor.
Es
aquí un buen amigo que me decía yo muchas veces, no fume tanto usted, que está perjudicándole. Y yo lo siento, era el padre de Angelito, don Dotti. Estamos como hermanos los dos. Y fumaba mucho, mucho, y bien fumaba.
¿Y qué ángel utilizaba?
Murió pronto, el pobre.
Murió pronto.
Tendría unos 60 y algunos años.
¿Del pecho? ¿Del pecho?
Del tabaco.
¿Y luego, de
la mitad de la... No, el tabaco es malo, hombre. El tabaco es malo, yo lo he fumado mucho, pero sí. He fumado mucho de Cuba,
¿Estuvo usted en Cuba?
Muchísimo, porque a mí tenía un cuñado militar que era amigo de un comandante que iba con un avión para allá, a la Iberia, a acompañar. Y siempre traía un maletillo de tabaco de allá, aquel. Y se lo daba a mi cuñado, se lo vendía, y mi cuñado me lo mandaba a mí, desde Madrid. Que ponía un paquetón y costaba 1.000 o 2.000 pesetas lo que le mandaba de cada vez.
¿Cuál?
Y decía, utensilio muy frágil, flor de esto, utensilio de cocina, cristalería. Y era tabaco. Se venía bien envuelto un paquetón, traía más cartón puesto para que no se notara. Y era tabaco. Puros de Cuba, puros recortados así, grillos de los recortados. Muy bueno. Los paquetes de... Eso de Gener, eso grande de Gener, las libras, también le mandaba algunas, pero era de flor de Cuba, no era Gener.
¿Y se da la mano? ¿También la reconoce usted?
Que estaba como más rico aquel. El coronel este, don Jesús López Lafuente, que vino para aquí, alguna vez estuvo conmigo, como viene aquí el pueblo, vino con los caballos una vez. Dos guardias de caballo, bien. El coronel, estoy en mi casa. Y decía, ahí de tabaco tiene siempre. Tengo un bar pequeñito en casa, donde tenía el tabaco y las botellas, ¿sabes? Me gustaba también tomar una copilla. Jamás. Se lo decía a los amigos cuando veía a algún amigo que deprimía un poco. Me cae, bueno, te voy a rajar por medio, jalaña. No comprendes que vas en contra de tu naturaleza y que diga la gente que te pones chido.
Ahora la juventud es borracha, ¿no?
¿Eh?
La juventud es borracha.
Ahora hay algo de eso.
Ah, sí.
Pero no es borracho de vino, son borrachos de otras bebidas peores. Sí, señor, ahora hay algo de eso. Que Cuba libre, que puñetas, estropean aquel, pero borrachos de vino, digo yo que hay pocos en este pueblo.
Se venden los antes.
Hay pocos, ¿eh?
Teníamos más vino cuando íbamos a dar la pareja que ahora.
Sí. Volvíamos, doble, hombre. Cuando íbamos a dar, llevábamos una bota o un barril, que llamaba barril, o de paja o de barro. Había el litro. Era un poco, pero bueno, el litro. Ese le ventilaba pues al día, en la tierra, trabajando. Hacha un tremendo, cuando estás trabajando, ya la sudando tinta. Pero amigo, hoy no llevan vino al campo los chicos. Van con el tractor, ni llevan vino, ni agua, ni comida. Vienen a mediodía, se van a tomar café, y va la peta. O un Cuba libre, o una Pepsi-Cola, o una Coca-Cola, o puñeta, venga y...
Ya las
es una pena.
Pero se trabaja menos ahora.
La quinta parte.
¿Y se come más?
Nosotros no tocó trabajar.
Como si en un espacio se come menos, mucho. Pero que no hay más.
Nosotros hemos trabajado como... Oh, madre. Pues madre, qué callos habían las manos y ahora que viví muchas veces. Ahora sois señoritos, vais en el volante. Ahí en el coche sentado conduciendo.
¿Vale? Yo sé también quién trabaja.
Nosotros nos tocó ir con máquinas también, con aquellas atadoras, con los machos tirando de los ramales, con tres mulas o tres machos grandones, romos.
Yo sé que te
estoy... No olían las muñecas, los brazos de tirar de los ramales. ¡Oh! Atadoras, aquellas de hierro que tenían las llantas, iban bañando por las tierras, por los surcos.
Sí, por la noche, sí, por el mañana.
Madre mía. Y carros de haces que ya haces la que atraco los surcones, la no la ves. Y a lo mejor con el carro grande yo venía sobre el camino, ¡pumba! Como el viento, cayó un pete.
Sí, sí, yo noto eso de...
Qué vida más esclava.
No, si usted habla...
Aquello de trabajar de sol a sol ha desaparecido, ¿verdad?
Sí, es también. No, que nuestros, mis hijos trabajan todavía hasta... Y un día no me tenía que no duermen 2 horas cada día caliente.
Pero ya está abajo.
Hay de todo.
Pero es que atenderán muchas cosas. Atenderán ganado, atenderán campo, atenderán muchas cosas.
Trabajan mucho más los hijos
de... Porque el campo en sí...
El hijo de... Esto, el trabajo del propietario... El propietario mismo trabaja más que el obrero así.
Más de 4 veces.
Trabaja.
Yo tengo hijo, ya te tiene un día, ¿no? A las 4 de la mañana tienes que ir a cambiar.
A la noche, ¿y quieres cambiar?
Pues cambiar
la tubería, la tubería para arriba.
Bueno, tienes que ir a parar el motor, arrancar el motor. Eso es ahora, ya que es ahora. Luego se termina eso, a sacar la remolacha, a lo mejor viene a las 12 de la noche, por cualquier concepto. Al ser del día tiene que estar cortando otra vez.
Y entonces con frío.
Tienen que chinar las tierras, tienen que arar hasta el sábado y hora, que está cuando más llegan a las 12 de la noche están arando.
Bueno, que
¿sí?
El obrero
no.
Ha trabajado el hombre todo lo que quiera. Pero le ha mandado. Y si no le tenía en cuenta, decía, ahí se quedó usted. Pero nosotros, los hijos de los propietarios, venía usted por la noche con el carro a las 10 de la noche, con un carro mío. Pero a la clase que fuera. Tirabas a la era a descargar. Ibas a cenar a las 11. Cenabas. Te acostabas ahí un par de horas, hora y pico, el padre, chiquito, ala, a llamar al obrero. Te levantabas por las calles dando tropezones a llamar a fulano, a Perantejo Mengano, que vivían en sus casas, los obreros. Tenías que estar siempre una hora antes por la mañana y otra por la noche después, pues dormías la mitad que ellos.
Oiga, pero poco obrero habrá hoy, ¿no dicen que...?
Aquí hay muy pocos.
O sea que todos trabajan mucho, sí.
Hay bastantes fuera, en FASA hay bastantes, sí. De aquí de Campartero, hay bastante.
¿Y van y vienen, no?
Sí, tienen cada uno sus coches, pues usted.
Oye, pero es que está muy
viene lejos. Cuando quiere.
Está muy lejos.
Para y no le faltan 1000 pesetas en el bolso. Y ahora ya un patrón a lo mejor no le tiene.
Bueno. Aquí, la preparación.
Es usted. Así, ¿eh? Que se ha atrevido con el pozo.
Ya...
¿Y por qué no lo ponen más? Porque en Valdestillas y en la zona de Pinares, vamos, hay mucho riego.
Sí, pero yo pienso... aquí aparte no lo conozco yo, ¿eh? Sí. Yo pienso que es un riego más fácil aquel que este.
Que está el agua más...
Aquí la perforación nuestra está a 250 metros.
¡Buh! ¿El agua a 250 metros? Sí. Madre mía. Claro. Pero está muy hondo eso.
Vamos, la perforación. El agua está más arriba, ¿no?
Ya, pero han perforado 250 metros.
250 metros.
Un cuarto de kilómetro.
Mucho es. Y yo pienso que allí, pues, hay más canales, ríos, en fin, perforaciones sobre el agua.
¿Están los ríos más cerca?
Más cerca. O el agua de... está más arriba, en fin, no sé.
Ya. O sea que usted cree que ante este caso no hay más que cruzarse de brazos.
Nada más. O decir, mira, voy a hacer una perforación, que yo la perforación la hice porque tengo aquí los chicos, están aquí los chicos, y si sale bien, sale bien.
No, ¿está haciendo otra perforación?
No, esta que está hecha.
Ah, esta que está hecha.
Esta que está hecha fue por los chicos que estaban aquí en casa, y ¿qué hacemos aquí en casa? La colocación estaba más que la puñeta, en fin, ¿no? Y la hicimos, me creímos y...
¿Y la hicieron ustedes?
No, vino una máquina esta de una perforadora de estos y tal, la hicieron.
Ya,
sí.
Ya. Quería preguntarle también, ¿qué ayudas les dieron el año pasado en concreto?
Oficiales,
nada. ¿Oficiales? No, ¿nada?
Nada.
¿Pero todos esos créditos baratos y a fondo perdido, nada?
Nada. Es más, yo para perforación... Hasta ayer, que el lunes quiero ir a Valladolid a mirar el papel y creo que se va a solucionar y después nos enseñan los datos. Yo hice la perforación, pedí dinero al banco de crédito agrícola y a ver si me sé centrar, hicimos la perforación, pedimos el dinero de banco de crédito agrícola. Y ahí tienen unas normas. El año de sequía. La parcela se mueve de azofa, 14 hectáreas. Como no llovía, usted teniendo agua, ¿qué hubiera hecho? regar, ¿no? Era lo que... Bueno, pues y para regar tenía usted que ya haber traído los grupos, los aparatos, en fin, esas personas y tal. Pero como estaba ya cuando el trámite este, hecha la obra, me denegaron el crédito.
¿Pero por qué? ¿Por haber regado antes de tiempo?
Por haber regado antes de tiempo. Me fui yo a Madrid. Estuve hablando con un ingeniero de la parte de Peña Ciel, que a lo mejor conoce usted, un tal Castañón.
¿Castañón?
Castañón.
Sí, de conozco.
Un señor muy alto, muy, muy amable conmigo y tal. Y les puse el caso este. Digo usted. Digo, si usted hace la perforación, si nos queda la parcela de Alfalfa y no le nace, ¿qué hubiera hecho usted? Dice, sí, su postura la comprendo, pero las normas son estas, que el dinero se le dan para las obras que se vayan a realizar, no para las que estén hechas.
¿Y es que lo tenía usted hecho ya?
Claro, lo tenía hecho porque como no me nacía la alfalfa, pues a regar.
Ya. Pero bueno, eso es que tenía hecho usted el pozo ya. Antes de darle el crédito.
Es que para que le concedan el crédito, tiene que tener hecha la perforación.
Ah.
Eso es natural. Eso es natural porque si no tiene agua, pone el crédito.
Pero entonces el crédito es para el grupo y todo eso.
Y para el pozo también, pero si
una tiene... Una vez perforado.
Claro, si hay agua.
Si hay agua, si no hay agua no le dan el...
Claro.
Ah.
Esa postura del banco del que está dentro es correcta. ¿Verdad? Ahora, yo lo que no, a mí me extrañó, ¿verdad?, es que una vez que está comprobado por el aforo de las casas de riego, que porque la aforaron, ¿verdad?, y había un caudal bastante fuerte, que no me concedieron el crédito, viendo la sequía y viendo la parcela que estaba sembrada de alfalfa, porque vino aquí un ingeniero a comprobarlo y dio el informe favorable debido al agua, a la parcela y la mano de obra que había en casa, de negar.
¿Le denegaron el crédito?
Sí, sí.
¿Por haber regado antes?
Por haber regado antes.
¿Pero y a qué tenía que haber esperado?
Pues tenía que haber solicitado antes el dinero y luego regar. Pero es que el dinero tarda pues meses.
Ya.
Y la alfalfa sin hacer.
O sea que si le dan el dinero pierde usted la alfalfa.
¿Ya? O sea que
sí. O cogía usted la alfalfa o el dinero, ¿no?
Y ahora parece ser que con el día hay una situación bastante bien ahora.
¿Ah, sí?
Sí, ahora sí.
¿Y son sí. créditos a bajo interés?
Sí, sí. El 11%, en fin, a pagar en 10 años con las subvenciones. Sí. Y porque antes tenían concierto unos bancos y cajas.
Sí.
Y yo solicité primero por la caja de ahorros popular, no, por la provincial. Y me contestaron, no hay dinero. Vaya, otra vez, a otra caja, a la caja popular. Y me han contestado que hay dinero, que vaya por allí a tramitarlo, en fin, a hacer el trámite. Y no es que quiero ir por allí. A ver si se soluciona. Es que si no se soluciona, pues hay que venderlo.
¿Hay que venderlo?
Nada. Interesante.
¿Vender toda la parcela?
¿Vender
toda la finca?
¿Qué sí? No, el desastre.
¿Pero y qué va a hacer usted si lo vende? ¿Y los chicos?
¿Y cómo pagamos? Si importa esto, 6 millones y pico de pesetas al 20%.
El 6 millones por el crédito.
Claro.
Ya.
¿6 millones de
qué? ¿Al 20 o al 11?
No. Si no me conceden el crédito.
Ah, bueno.
Yo tengo que pedir dinero a...
Ah, que si no le van a dar el crédito tiene que vender, dice. Claro, porque los bancos le cobran el 20%.
El 18 o el 20%.
Ya.
Y ante eso, pues no se lo cae.
Ya. Y oficialmente dice que no les han dado nada.
No.
Rebaja de contribuciones o...
Nada.
Oiga, la propiedad aquí en Campos está dividida en general.
En este pueblo sí.
En este pueblo sí.
Sí está dividida, sí.
Sí. O sea que la finca más grande puede ser 100 hectáreas.
Aquí no las hay de 100 hectáreas.
No las hay de 100 hectáreas.
No, aquí no.
Pero ¿y con 100 hectáreas, Pedro, de cereal, puede vivir una familia?
Pues aquí no voy a decir que vive la gente artificial. Yo no sé cómo vive, pero no vive, pero vive. Vive, se coja la cosecha, se paga, se vuelve a pedir.
Pero a base de créditos.
Todo, todo. Pero créditos caros, ¿eh? Caros de en una ocasión de, pues a lo mejor que te surge de comprar un tractor, bueno, pues el tractor a pagar en septiembre la mitad, al año siguiente, pero claro, eso hay que grabarlo porque... Y así. Y pedir 200.000 pesetas para ir marchando a un banco, al que sea. Y pagar el cincho por 20%. Nada, seguro.
O sea, que usted cree que en el pueblo, que el pueblo está empeñado.
Bueno, eso va.
¿Ah, sí?
Nada, sin duda.
¿Y si se pierde esa corilla?
Un desastre.
¿Y qué van a hacer?
Pues no sé. No sé.
Porque realmente si tienen estas parcelas pequeñas y no cogen nada un año,
nada,
y al siguiente no cogen tampoco nada, esto es a morir por Dios, ¿no? Muchas gracias. A morir por Dios.
Sí, no, sin duda.
Oiga, esto la siembra aquí la hacen con tractores.
Sí, todo.
¿Y qué tienen? ¿Un tractor por cada qué propiedad? ¿Por cada 50 hectáreas?
O quizá menos.
Aquí quizá mucho menos.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Y cuántos tractores puede haber aquí? Hola. ¿Cuántos tractores puede haber en Berlín?
Aquí puede haber pues unos 60.
¿Tantos, eh?
Sí.
Pero parece desproporcionado con la,
sí,
con
sí,
la pobreza
claro.
De...
Sí, sí,
¿eh? Pero es que tienen a veces dos tractores.
Dos.
¿Y por qué dos?
Porque es que de fulano los tengo yo, me compro uno, por el viejo no me dan nada, me quedo con este para cosas fáciles.
Hola. O sea que es simplemente por no deshacerse del viejo que lo paga.
Y que para muchas cosas pues es útil.
¿Tener dos?
Sí.
Pero por ejemplo, ¿para qué usa usted dos tractores?
Pues mire usted, nosotros tenemos, labramos eso, 100 hectáreas y tenemos dos. Tenemos uno de 100 caballos y otro de 65. Y labramos para afuera. La finca está de Jaime, ¿eh? Allí hay una confianza ya de muchos años. Y ahí labran aproximadamente pues 200 hectáreas o 100 por ahí, las que sean. Y tienen un obrero solo. Oye, Pedro, mira, que hace falta que venga el chico, con sueldo o sin sueldo. Oye, que andamos mal de labores, trae el doctor para acá, uno o los dos. Vamos para allí, la abramos y tal.
Ya, o sea que hay, si dijéramos, un arrendamiento de servicios. ¿Eh?
Sí, sí.
Que arriendan el tractor con el chico. Porque, por ejemplo, lo de las cosechadoras, sí ya me lo explico mejor. Aquí no habrá ninguna cosechadora.
No hay.
¿Ninguna?
Ninguna, no.
Y cuando llega la hora de recolectar...
Pues vienen los de fuera, los valencianos o catalanes o tal y...
¿Valencianos o catalanes?
Sí.
¿Y por qué no hay castellanos en ese oficio?
Pues no sé. Yo pienso que la cosechadora... Aquí se empezó tarde y no se la conoce bien y hoy cuesta mucho dinero una cosechadora.
Cuesta mucho dinero. Y estos, los valencianos y los catalanes que tienen prestigio como cuidadosos, ¿no?
Sí, o empezaron antes, las conocen mejor, o tal, son máquinas que llevan mucho de ellos, mucho... Sí, soy yo, vamos.
Y se vienen hasta aquí, o sea que recorren
sí.
Toda España.
Sí, nada.
Y vienen con su servicio, con su...
Sí, sí.
¿Cuántas claro. Personas vienen con la cosechadora?
Por lo general es... Hay quien viene con dos cosechadoras, si vienen tres o cuatro, sí.
¿Vienen tres o cuatro con dos cosechadoras?
Sí.
Sí. ¿Y esto cómo suele pagarse? ¿Por hectáreas? ¿No?
Por tres o por horas, esperamos. Lo general es a 3.000 pesetas hectáreas, por ahí.
3.000 pesetas hectáreas.
Hectáreas, sí.
Ya.
Depende de 20 duros más, 20 duros menos, eso.
Sí, o sea que pagar por 100 hectáreas son 300.000 pesetas.
Sí, sí, sí.
Que es una recolección. ¿Y cuánto tarda en la cosechadora en recolectar las 100 hectáreas?
Pues eso, pues aproximadamente va a estar ya, depende del, del corte que tenga, una media hora, en fin, 75 minutos, en fin, por ahí.
¿Por hectárea?
Por hectárea, sí.
Nada más, ¿eh?
Lo que pasa es que el que tiene 300 hectáreas tiene mano de obra gente de afuera y no le puede entregar una cosechadora al obrero que vale 5 o 6 millones de pesetas. Esa es la...
O sea que todo el mundo alquila la,
los todo, servicios. Sí, sí, todo, todo, ¿eh? Todo, todo.
Porque agosteros ya no hay.
Nada.
¿Eh? Nada. Nada. No hay quien llegue a mano.
A mano.
¿Eh? Nada. Nada.
Nada.
Nada. Bueno, yo creo que... Dígame algo más sobre la sequía. Pedro.
La sequía que está dicho todo y es de desastre. Y aquí no hay más. Aquí no hay. Aquí es una pena.
Porque han tenido momentos tan malos como estos. Es decir, este peligro de que se pierda totalmente también este año.
Yo no lo conocí nunca.
¿No la ha conocido nunca?
Yo no lo conocí nunca, no. Aquí llevamos...
¿Y tiene usted?
54.
¿Y no ha conocido dos cosechas perdidas por completo nunca? ¿Han sido mejores o peores?
Sí.
Pero la pérdida total, no coger una espiga, no lo recuerda usted, en no, dos
yo,
años seguidos.
No, yo no. Aquí yo creo que el año 45, o en fin, yo de chaval o tal, también fue una cosecha mala, entonces la verdad con mula, en fin.
Pero como esto, yo es que tampoco creo recordar.
No, yo creo que no.
Yo recordaba años malos, la queja, la quejumbre de siempre, tal, sí. pero que se pierda totalmente.
Es que usted fíjese lo que supone para un labrador como nosotros de 100 hectáreas, ¿eh? Si el año pasado me tiré en esas 40 hectáreas a 10.000 pesetas, que no me acuerdo, 400.000 pesetas, más labores. Este año, otras 400, ¿no? Más labores. Pero si eso no hay que levante. Pero si eso es. Eso está mal. Es como aquel funcionario echado de este un mes y no cobra, este un mes siguiente y no cobra, este, a ver, ¿qué para aquí?
No solo no cobra, sino que aumenta los gastos.
A ver.
Y usted lo trabaja, las 100 hectáreas las trabaja con los chicos.
Sí, con los chicos, sí.
Con los chicos.
Bueno, los chicos están aquí porque no encuentran un agujero al
barrio.
Si no, nada. Que aquí no estaba ni loco.
O sea que no les ilusiona
nada.
La idea de seguir aquí. Sí, a la vista de esto no.
Nada. Y estos chicos son chicos. Están pendientes ahora del riego, tal. Ahora pregunta usted. Aquí la cambió por. Pues a las dos o a la una, más que yo. Son chicos, claro. Pero es que no ven la rentabilidad, decir que no.
Sí. Esto es un problema muy complejo. Muy complejo. ¿Tú eres el compañero de Juan?
Ahora en unos años ha bajado. De nacimiento es lo primero. ¿Eh? Y vecinos que se han metido también del pueblo.
¿Pero cuántos habitantes ha tenido?
Este el año que va ha tenido 500, esto, 2.500 a 2.600.
O sea que ha bajado mucho menos que en otros.
Que ha bajado poco, mucho poco.
Pero sí que ha bajado, sí que ha bajado.
Ha bajado algo, pero vamos, poco.
Sí, ¿Y por qué se ha sostenido aquí? Porque en otros sitios está en la mitad o menos.
Aquí es propiedad todo lo que hay en este pueblo. El terreno todo es propiedad. Aunque son pequeñas las labranzas, y aquí se empleaba todo el mundo. Muchos mediantines que llamamos.
Mediantines.
Y aquí tenían trabajar para todos ellos algunas fincas. Y por eso no salían.
¿Mediantines quiénes eran?
Mire usted, ahora voy a hablar yo. Ahora mire usted, aquí llevamos 3 o 4 años que se han hecho pozos. Perforaciones, ¿sabe usted? Y debido a la remolacha que se siembra, se desvía la juventud. Si ahora los pozos los bregan todos, ¿eh? Ya casi no hay agua. Si brega el agua, se tiene que marchar de aquí la juventud.
Si brega el agua.
Si brega, que no haya agua.
Brega.
Brega.
Si brega, brega, vamos.
Quiere decir que no
hay... Si no hay agua, se marcha el personal, porque aquí se puede mantener.
Sí, y más si que nada es ahora, porque la gente no quiere campo ya, hombre.
Tiene usted aquí 200 obreros de fuera, trabajando, ¿eh? De fuera, andaluces, este meñor gitano, no sé qué, de todo. Pero es por la remolacha.
Pero es 20 días ahora.
Ahora, si esto se acaba, que si no se termina todo, que no se acaba, que no tenemos agua, pues aquí no puede estar ninguno, porque aquí no dan para...
Yo quería preguntarle, y hace 30 años...
No había agua.
No había regadío.
No sé, Marco. O sea, ha venido el regadío cuando había el aparcelamiento.
Cuando había el aparcelamiento.
Sí, entonces acabamos todos con ganado.
Todo esto se lo debemos con el aparcelamiento.
Yo he tenido otro, otro tenía otro, con la ruta. Entonces, luego han venido los tractores, han venido los hijos, pues ya, eso, pues, ya han cambiado el estado.
Y otra cuestión, ¿cuántas hectáreas de cultivo hay aquí en Campaspero?
¿Cuántas?
Ah, pero pues hay,
fuera de frente, que son solo 5.000
en Campaspero. En Campaspero.
Este sabe más que yo de eso, no Campaspero, no es que pague.
Porque en Campaspero solo viene a 5.000 hectáreas.
5.000 hectáreas se cultivan.
Se cultiva todas las dos hojas, que llamamos.
Pero aparte de pinares.
Aquí
no hay pinares. Aquí.
No hay pinares, ni hay viñedo, ni hay valles, ni hay
prados.
Todos.
Bueno, o sea que son 5.000 hectáreas de cultivo. 5.000 hectáreas de cultivo. ¿Y cuántas de estas hectáreas están regadas hoy?
¿Regadas? Ay, Dios. Eso ya es un poco difícil de saber.
Porque pozos en porque... pero hay poca agua, no hay mucho.
Escasea. No, bueno, ya, pero si no hubiera escasez de agua, pues preparado
si
para
si
regar...
Si no hubiera escasez de agua, pues hay cientos de hectáreas.
Para regar mucho.
Y a lo mejor hay mil hectáreas o más de mil hectáreas y así.
Más de mil hectáreas, hombre, preparadas para regar.
Hombre, yo no sé si habrá, ¿me entiende usted? No le puedo calcular. Pero puede haber muchas hectáreas.
Lo se regarán cerca de mil hectáreas.
No, no, se riega.
Ya.
Lo malo que hay aquí, mire usted, en el riego es una cosa.
Hay muchos
pueblos. 1.200.
Que el riego aquí es muy pagado.
Algo sé que hay mucho, porque aquí no tiene agua, ¿eh? Tiene usted... Hay mis peores que estamos sin agua, ¿eh? No vayan a poner las remolachas con agua y no lo tenemos, ¿eh?
Ya, ¿y cuánto nos cuesta el regalo de aquí?
Porque yo tengo hijos que tienen 4 o 5 pozos. Y si tienen 5 pozos, los 3 o los 4 dan agua. O sea, que usted no da agua, es que no lo tiene.
¿Y cuándo empezaron con
pues ahora para regarlo a la cebada.
¿Cuándo empezaron con la perforación, digo?
Pues yo, de nuevo, mire usted, yo tengo un pozo o dos desde cuando era parcelamiento.
10 años.
¿De qué?
Yo vine al parcelamiento.
El parcelamiento. ¿Y el aparcelamiento que vino en
1900? No, no me acuerdo,
ya. Me parece que fue... Llevamos 12 años con ellos.
No sé lo que llevamos.
Nada más 12. 1970, ¿eh?
Por ahí.
Así. ¿Y antes no se regaba nada?
Nada.
Nada.
Bueno, todo era más. Todo era aquí nada más que cereal. Todo cereal.
Todo secano.
Cereal y leguminoso.
Solo se regaba para cosas. Muelas, hielos y todas cosas.
Se cogían mucho los vapores de cebada, de trigo.
Se dejaba mucho más.
Mucho.
Y se dejaba mucho más.
¿Y el aparcelamiento que llama la concentración?
Sí. Es que ahora no...
Concentración parcelaria... Si hubiera venido hace 30 años hubiera sido mejor. Porque
o sea, barbecho,
no quería.
Oye, otra pregunta que para mí es muy curiosa porque a lo mejor hay alguien que me puede ayudar aquí. ¿Quién busca el agua? ¿Cuando quieren hacer un pozo?
Nada.
Aquí viene cualquiera.
Hay muchos peces.
Pero no hay aquí un entendido de estos de la vara.
Hombre, sí, señor.
Le hay, pero le hay.
Que sí, que es un cuento.
Bueno, esa es un poco
real.
Bueno, le
hay. Aquí ha venido un divino.
Aquí no hay nadie.
Aquí hay agua, aquí hay mucha agua.
Decía el individuo. ¿Y con qué venía? ¿Con una vara o con un péndulo?
Con una vara.
Nada, con dos palos, que eran dos palitos.
Eso no rula, ¿eh?
Que eran cuentos que
traía.
Por perras, le daban 2.000 pesetas.
Eso no funciona.
Pero venían.
Que van, que si se agachan, que si se espinan. Otro lleva un reloj que dice que empieza a dar vueltas. Pero todo es mentira, ¿eh? Lo digo yo, es que todo es mentira.
Todo es mentira, ¿eh?
Todo es mentira.
Oiga, yo he visto a uno que donde decía que había, le decía a usted hasta la profundidad.
Pero es que dice que lo mismo es agua que sale, entienda usted esto. Dice, lo mismo puede ser una bolsa de aire que de agua.
Oiga, yo conocí a uno que no se equivocaba. Vamos, no
si
le quería equivocar.
Aquí, pues señor, oiga, aquí. Si usted no cree que se equivoque y dando nuestra agua, hace aquí millonario pronto.
Trajo un chinchapé.
Hace aquí pronto millonario.
Le ponían el
suelo. Trajo un chincha.
Y empezaba a dar vuelta y te quema.
¿Pero qué traía un chinchapé? ¿Cómo lo llama usted? Un chinchapé.
Chinchate.
Chinchate.
Chínchate. ¿Qué era? Aquí viene los cuentos de mucho.
¿El chínchate qué era? Los unos...
Lo plantaba en el seno, lo pinchaba allá.
¿Pero qué era? ¿Un palo?
Tenía valvulitas.
¿Un palo? ¿Un palo con el
valvulitas? No, de hierro. Era parecido, como diga yo, tenía colgando como si fueran unos contrapesos. ¿Y qué haría el garcho aquel que le prendía en el suelo y decía que hay mucha, pero empezaba a dar vueltas las valvulitas con la hélice?
Mira lo que esperó con
y luego no había agua allí.
¿Y qué dijo? ¿Cómo se explicó?
Todo hay agua, todo debajo hay agua. Lo que es que uno.
Señora,
ya sabes, están los 25 metros. Aquí hay potos que hay 25 metros. Había cuatro potos en Campaspera, en el campo, para dar agua a los salvadores. Y tenían los 25 metros de agua. Y teníamos todos en casa, había aquí en este pueblo 80
años,
todos tenían agua de 25 metros. Vino una concentración parcelaria, se empezaron a hacer pozos. Se ha venido la escasez de agua estos años, con 70 metros,
no se cuenta.
Han fracasado. Ahí mire usted, la zona de agua que hay, que, y no todo allá, es este lado de Campaspero, al lado de la, pero que llamamos lado de la cantera. A ese lado es la zona de agua. A este otro lado, que está todo lo bueno, el terreno mejor, hay poca agua. ¿Qué le parece?
Poca agua.
Y aquí ha habido un pozo tan solamente para el pueblo que está aquí, donde está ese depósito. Tenía 25 metros y nunca le vimos seco, abasteciendo al pueblo. Pero vamos a contar con otra cosa, señores. Desde que se ha hecho el pueblo, el alcantarillado, y ha venido la elevación de agua arriba, se ha hecho el depósito, ¿quién sabe los miles de litros que se gastan en Campaspero?
¿Para el consumo?
No, señor, solo para el abastecimiento
del pueblo.
De, como digamos, de cuartos de acero.
La higiene y todo eso, sí.
La higiene que hay, el pueblo ha subido arriba. Porque este pueblo hace 20 años, yo con los otros conocemos bien, pues mire usted, era un pueblo de Zuco que tenía las calles muy malas, indecorosas. Pero cuidado hoy, como está Campaspero, que está como Valladolid.
Sí.
Que está como Valladolid arreglado, pero todo lo hemos pagado nosotros, nadie nos ha dado nada.
Ya.
Este pueblo ha sido un pueblo muy trabajador, muy sano y muy bueno.
Ya.
Pero hoy ya no es quien era Campaspero.
¿Por qué?
Porque los chicos ya, la juventud, todos hemos sido jóvenes, no obedecen.
No trabajan.
Ya se cree que se encuentran con todos los derechos ellos. En fin, que ya todo va a estudiar hasta 18 años. De 14 años este señor y yo estábamos con una yunta de machos labrando las tierras.
El secretario del Ayuntamiento es que nos ha pedido...
Estoy charlando con estos señores.
Ah, muy bien.
Un reportaje sobre
está usted en funciones de alcalde en este momento.
Muchas gracias, sí, ya sé que estoy ocupando. Sí, yo, sí.
Si necesita algo de secretaría, pues nada, a mandar.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Hasta ahora.
Ya. Pues sí,
la verdad que la juventud no es como la de
hoy. No, ya mire usted. A las 10 de la noche entra el bureo. El bureo que llamo yo, la dirección. Que se cantaba, recuerdo yo, en tiempos cuando yo era joven, un cantar que decía: yo pego un tiro al trabajo, vivo a la algazanería. La noche para andar de perga, para descansar el día. Y eso pasa hoy. Eso pasa hoy en Campaspero. Yo le hablo con algunos señores que dicen: yo tengo dos hijos, yo tengo tres, están en la cama, que no se levantan. En cambio, otros padres que están dominando desde pequeños, los chicos son como esclavos trabajando.
Ya.
Pero esos otros que hay, que no les falten 1000 pesetas en el bolso para gastarlas el domingo.
Ya.
Pero déjenme ustedes lo demás. Yo de suerte no me ha pasado, porque he tenido cuatro y las cuatro hijas. Eran obreros todos los que yo tenía, todos que yo mandaba. Me lo decían y yo les agradecía el trabajo. Les pagaba y tal. Pero hay del padre que no les tenía bien dominado. Este señor les tenía dominado también a los hijos. Prueba de ello, porque la demostraba en su labranza y yo en la mía.
Ya.
Pero ahí si viera usted cómo ha cambiado Campaspero.
Oiga, entonces, ¿un pozo quita el agua a otro pozo?
Pues qué le hacen, sí, señor. ¿No viste que la corriente viene de abajo? Son pasantes todos, estos son pasantes.
¿Son pasantes todos?
Todos son pasantes. Que no digan tonterías que el agua viene todos pasantes. Yo, a mi juicio, el agua es como el cuerpo de un hombre, debe estar lleno de venas. Vamos, la tierra.
O sea, que aquí viste.
Porque aquí hay un pozo, sale el agua.
A los 60,
70. Ahí le hay, sale el agua, pero luego falla uno o otro, va fallando.
Un día muy más y esto queda, ya no sale.
Es la escasez.
No sale agua en los 80.
Llevamos muchos años que no llueve bien. Que no llueve bien.
La sí, la misma. Aquí hicimos un pozo de 900 metros, ¿eh? Ahí tenemos un potencial de 900 metros y sale el agua a 40 grados, a 40 grados de temperatura.
Pues ahí exige el riego, el riego por aspersión exige mucho personal, ¿no? El riego este por aspersión.
Eso cuesta mucho.
No, eso es mucho.
Pero bueno, es lo que tienen, ¿no?
Mucho. Aquí en plena República, mire usted, un alcalde en Peñafiel, por desgracia al pobrecillo, ya vamos a le montaron. Aquel quería dar agua a Campastero, y decía así, dice, todos son a pedirme agua. Campastero el primero. Pues claro, un pueblo de 2.000 vecinos, de 2.000 habitantes. Resulta de que no teníamos ni más que ese triste pozo de ahí, a 25 metros, con ese no servíamos. Con motores, estoy gastando muchos cuartos, cada mes o dos meses se quemaba el motor, había una avería, dos días sin agua. Ahora, teníamos muchos vecinos de Campastero, teníamos todo en casa, a 25 metros, hecho a pica martillo todo, que duraba 4 o 5 meses picándole, y a quién les abastecíamos. A por agua, por un cantar de agua en casa del fulano que tiene pozo. A ver si hacía el favor de darme un cantar de agua, pase y coge lo que quieras, unos a otros, vamos. Y hoy, ese pozo se ha quedado pues como está esta mesa. A los 25 metros desapareció el agua.
Desapareció el agua.
Se hizo un pozo ahí, a 60 metros, y con eso estuvimos abasteciéndonos una temporada, pegando a ese mismo, unos años, ¿te acuerdas? Bueno, ya se hizo ese pozo, pero fracasó también. Y se hizo otros pozos fuera. Se hizo una tubería, una tubería de presión y viene el agua. Y ahora ven esa parte de la zona aquí, el agua, para mantenerlo. Pero ¿quién sabe los miles y miles de litros que se consumen en este pueblo? Que se consumen más que hace 20 años, 70 veces.
Y no había ganado, pero ¿qué tiene que hubiera
300, 350 pares de machos? De machos romo.
¿Cuánto había?
2.500 parejas de machos romo.
¿30?
¿500?
500 parejas.
Hombre. No llegaban las 500, pero más de 300, 350 y 400 había.
¿Parejas de machos?
De machos.
Parejas de machos.
Y todos del mismo pozo.
De comer ahí.
Y todos del mismo pozo.
En vez de mulas.
Y comían de lo que regaban, de lo que regaban, de las praderas.
El ganado.
No, trabajar, hombre.
Lo cuidamos pues con la paja nuestra.
Se refieren a machos para trabajar.
Para trabajar con arados, con jarros.
Para
mejorar la fincabilidad que había en Campastero. Pero mire usted, si aquí desde 14 años, como digo yo, ibas a los chicos ya con una pareja de mula, que no se veían en ellos, los pobres chicos.
A ver.
Y esto para andar todo el día, hasta que anochecía.
Los chicos míos de 13 años.
Así que no había cultura, no iban a la escuela, no había cultura.
A los 13 años ya a la escuela, ¿eh? Si no, a los 13 años ya.
¿Cómo llamamos a los machos? Romos.
Romos, machos romos.
¿Y qué quiere decir con eso?
Pues yo se lo explicaré.
Un año cuatro.
Mire, el macho, que llamamos nosotros machos romos, es hijo de burra y el padre caballo. Van cruzados. ¿Entiende? Y si es de yegua, si es yeguato, que pare la yegua, esto la yegua, un macho o mula, tiene que echarla a la yegua para cubrirla a un burro. A ver si lo entendemos ahora.
Macho burrero.
O sea, que la yegua tiene que admitir un burro y la burra tiene que admitir un caballo. Y entonces se dice, está preñada del contrario. Decían los viejos, el contrario es la contrariedad de macho.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que es el romo y lo que es el mulo. La mula es yeguata. Y si es de...
La mula es yeguata.
La mula puede ser yeguata y puede ser burreña. Tiene que llevar, si es burra, un caballo. Para que salga macho o mula. Y si es burra, esto si es caballo o yegua, juntaría un burro, lo tiene que echar. Si es burro o un caballo, y si es yegua un macho, esto es un burro.
¿También?
A cubrirla, vamos.
Ya, ¿cómo no lo voy a entender?
Y eso es el contrario que se llama. Ahora, aquí el ganado, mire, nosotros lo teníamos, el ganado burreño, nos resultaba muy bien para trabajar. Porque le diré a usted que aquí, como no teníamos agua en el campo, desde que salía el ganado de casa hasta que volvía en un mes de marzo o abril, que cuidar las horas que tiene de que salen solas hasta que se pone. Y hasta las 10 de la noche que llegamos a casa, te labraba a las 9, ahora antigua entonces, sin beber los machos en todo el día. Por eso nos resultaba el ganado burreño, porque era duro como él solo. Y si eran mulas, Estas mulas francesas, mulas buenas, gordas. Se les pasa mucha necesidad. Mucha.
No, no queda, no queda un burreño ni
aquí nada. No queda nada aquí.
Tractores.
Aquí todo. Todo, todo, todo.
¿Cuántos tractores?
Uy, habrá aquí más de 500.
No, no está mal. Más de 500 tractores.
No se puede saber porque, mire usted, hay quien tiene dos o tres.
Hay muchos.
Y las labranzas no es que sean grandes, como le digo a usted, que son pequeñas las labranzas.
Las labranzas son tan cortas, ¿eh? O sea, casi todo el pueblo tiene una finca. ¿Por qué Capoto tiene una finca?
Aquí
hay muchos. Yo veo industrias y lo que sea, casi todos tienen una finca.
Aquí le voy a decir a usted, entre tractores, maquinaria para el campo, tubería para los pozos, motores, de eso, no se pueden calcular los cientos de millones que valdrán. No se puede calcular esto, porque si vamos a mirar por pueblo a hacer un recuento, no se sabe. Galeras, tractores de estos, grandísimos. Grandes, digo yo, para los que había los primeros que trajimos este señor y yo, trajimos unos tractores de 38 a 40 caballos,
a los 100 caballos.
Aquellos forzos, aquellos grandes.
Pues aquel gran, y al principio aquel era.
Pero bueno, hoy les hay quien tiene 90, 80 caballos.
90, 100, 110.
Oiga, hay otra cosa, ¿han notado mucha diferencia de rendimiento en un año de secano normal, cuando el cereal era de secano y el de regadío?
Hombre, ya me lo compuesto. Y ahora de regadío da mucho más.
Le digo a usted aquí que sí.
Bueno, por eso le digo a usted.
Si hubiera regadío aquí,
que hoy, si no, el no marcharse el personal es sí, porque se emplea.
Sería un vergel.
Y por eso queda más el regadío que en el secano, debido a que se está trabajando todo el año.
¿Pero qué puede dar más? Una hectárea antes en secano daba 1000 y ahora da 2000.
Hombre, la marca, sí, lo que es que cuesta, lo que es que no también cuesta, pero bueno, se saca el jornal, se saca. El jornal se saca.
¿Y qué cuesta pagar a un regante?
Un regante, pues lo mismo, yo no sé si pagan ahora 2000 pesetas o 2000 y pico al obrero.
Ya. ¿Y el agua depende de pozos particulares?
Sí, sí, sí. No, aquí todo
no son pozos municipales.
Todo es, nada, todo es particular.
Aquí no le da estado uno nada por eso, porque mire usted, lo va a ver. El pozo es motor eléctrico, tiene un consumo bárbaro. Porque hay muy pocos. Eléctricos no hay más que otros tres. Yo tengo uno, como el yerno mío, que tiene para una granja. Pero es carísimo también. Pero bueno, ¿y cuál es barato? ¿Viene el gasoil? ¿Usted sabe los miles de litros de gasoil que se gastarán aquí para regar? Los miles de gasoil.
¿Cuál es más caro, el eléctrico o el
eléctrico? Es más caro el eléctrico.
El eléctrico yo no les puedo decir.
¿El eléctrico más caro?
Pues no, yo no estoy de acuerdo con nuestros señores.
Ha subido mucho.
En estos momentos, posiblemente esté el gasoil algo más caro.
¿El gasoil que es más caro?
Algo más, sí.
No creo, se ha puesto muy caro esto de los eléctricos. Está muy carísimo el
eléctrico. Hombre, yo mire usted, yo tengo un pozo.
Yo gastaba aquí en Campas, pero para mi casa antes. ¿Qué le voy a decir a esto? Yo por el uso al año, unas 300, 400 pesetas al mes. Y hoy tengo que gastar 1.000 o 1.300 al mes. Y dad lo que ha subido la luz eléctrica, señor.
Ha subido mucho, mucho.
Que ha subido muchísimo, hombre, ¿dónde vamos? Pero...
¿Y cuánto me dice que puede doblar la producción, el rendimiento del regadío?
Hombre, da más.
Si aquí nosotros tuviéramos el agua como en Palencia...
La mayor parte de los somos particulares, ¿sí?
Pues pueblo de Palencia, yo conozco un pueblo que está casado un sobrino mío allá, que el padre tiene ahí unas 30 hectáreas o una cosa así, me dice. Pero si yo con la hectárea, todo lo más que me gaste, no llega a 1000 pesetas de riego. Que le da el agua por cerca, se llama, ¿no? Por llamar, que lleva. Digo, hombre, pues aquí para sacar 100 litros de agua, a lo mejor tiene que gastar 25 litros de gasoil. Dice, pero ¿cómo? Digo, nada. Una barbaridad los cientos de litros que se gastan de gasoil al año para regar, y no como vosotros que regáis todo lo que queréis. Aquí la lluvia artificial que impuesta, que cala a fuerza de horas, va calando y tal, pero no tienen el agua suficiente que quieren. ¿Cómo lo van a tener?
Oiga, ¿y ahora no ocasiona en el pueblo discusiones el que uno riegue más que otro, si los pozos están comunicados?
No. Al que se le seca el pozo, se aguanta el pobre hombre a callar.
Pero
que tenga entre el mal índole,
Pero si, como dice usted, son pasantes.
Sí, son pasantes.
Si son pasantes,
sí.
Si se seca uno, se secarán todos los que pasan.
No, no, todos no, porque hay quien tiene el campo, tiene vacuada, arriba y para abajo. Yo lo he estudiado, no he tenido estudios académicos, pero creo que para abajo habrá sus pasantes, sus desniveles de terreno, como ley para arriba, por la tierra. Y donde haya un remanso, que llamamos, por ejemplo, un hoyo que tenga 4 o 8 metros más de desnivel, allí se le concentra un poco más agua que arriba. Y si este señor tiene un pozo pegando al mío, Olivia, voy yo, al suyo, y se le seca a él, mala suerte. Si me seca a mí, por mala suerte es mía. Nos aguantamos.
Y no, por eso no...
Pero si no, puede venir, porque este año ha pasado. ¿No has visto este año? Que se fueron otros pozos en septiembre, y ahora, sin llover este año, luego desde entonces, por aquí, allá va ahora, hay un poco de agua, están regando los labradores. ¿Por qué? Y se secaron entonces. No ha llovido, ¿de dónde ha venido el agua?
Algo ha llovido.
Pues tiene que haber llovido mucho por otros sitios, que han venido los desniveles por abajo. Yo, a mi juicio, es ese, porque si no, ¿de qué? Por aquí no ha llovido. Y no haya, esto hay agua ahora y no la había antes, pues ya me ha venido a...
De época.
Pues hay que ser de niveles que hay, en la tierra y el
café.
Oiga, pero ¿y no le molesta a un señor que tiene la tierra aquí?
Ay, que caramba, sí, pero...
El que vaya al vecino a regar todos los días...
Anda, hijo mío.
Si él decide administrar, si regar una vez cada 15 días... Y el otro está regando cada 3...
No, si no te quieres secar, una vez que le seca aquí ya...
El que se agota no da agua.
No, 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 ya, pero es que puede agotarle porque lo agota el vecino.
Hay dos pozos abajo, tú
estás hablando. No, sobre eso no hay envidia.
Hay 100 metros, la mayor parte, vamos, es que hay alguno ahí de 100 metros para en adelante, también yo. A lo mejor el uno se le ha secado. Para de regar, se pone otra vez a regar el que no tiene, se le ha secado y no tiene nada. Y no tiene nada. O sea, que el que se seca ya es el
pozo. Ya.
Y hay muchos ya secos, ¿eh? Se habla ahí en el campo. 200 pozos, 250 no dan agua, ¿ya?
Y si dan
si hay que suponer 200 pozos, los 150 ya casi dan un poco de agua, ¿eh?
Muy poca.
Sí, hombre, hasta
y secos del todo no hay ninguno.
También, ya no le va. Yo tengo 3 pozos que si tienen buena vuelta, se...
Ha fallado todo eso.
No tiene agua.
Ya. ¿Y cuánto cuesta la perforación? Porque si este suelo de cantera de piedra,
sí.
¿Es suelo de piedra?
Todo.
Pero bueno, piedra, greda, también.
Pero será más caro perforar aquí que en un sitio de tierra solo.
Pues que eso que le digo.
¿Eh?
Que eso que le digo, sí.
¿Pero qué puede costar un metro de perforación?
Yo no lo he hecho porque los hijos lo tienen ya porque hacen muy viejo ya.
No sé si es una 2.000 pesetas o no le puedo explicar.
Bueno, que se pone un pozo. Hecho la perforación,
hacer un poco
de 70 metros.
Pues son 200.000 pesetas, debe costar mensualmente.
Unas 200.000 pesetas.
200.000 pesetas.
Por lo menos, ¿eh? Yo no sé hablar en este momento. Podría saber, yo no lo sé.
8.000 pesetas del metro.
Sin entubar, ¿eh?
Entubar.
Yo hablo sin entubar.
Sin entubar.
Ahora que entubar cuesta mucho, claro. Entubar, además.
Sin entubar, ¿eh?
Ya.
Además, si no se entuban, mire usted. A los 2 o 3 años es fácil de que se venga abajo parte de la tierra, bueno, y hay que volver a fondear. No. Por eso, yo pues no les he hecho, pero tienen mi tiempo. Pero yo creo que te hacen bien con entubarles.
O sea,
gastas el dinero de una vez.
Pero entonces un pozo de 70 metros entubado que puede valer 500.000.
Más
de 500.000, ¿eh?
Sí.
Vale.
Y el motor luego costará 300
euros. No, explicarle que
había llevado con filtros y todo.
Ya.
¿Cómo son pesos? 8.100 están cobrando.
Sí, tubo.
No.
Con tubo. 8.100. No, entonces son 80.000, claro, por 10. 560.000.
Aquí ha hecho un pozo ahí.
Oiga, ¿y tienen ayudas? ¿Les da ayudas el
gobierno? Antes había daban un poco, pero yo creo que era nada. Dicen que sí, no. Antes daban una gratificación, por lo visto.
Mire, pues hay quien pide un préstamo.
¿Eh?
Hay quien pide un préstamo y se lo concede.
Bueno, préstamos, no, ah, pero con grupo
nada, ¿eh? Y
pues préstamos, pero pagando o fiando, pues a ver, Vamos a lo que
el gobierno le dijera a uno. Pero de que le den un préstamo corriente con 17% de intereses, a que le den a usted un préstamo especial al 8 o al 10, ¿va una diferencia?
Hay que lo pide por linda buenas cosas.
Sí, bien,
sabe.
Y le dan
lo que se
un préstamo y una cantidad.
Pero hay que pagarlo después, ya antes de bobadas. ¿Qué es eso?
Bueno, pero ¿a cómo les dan el crédito?
A todos los médicos.
Uy, madre, yo lo sé, porque yo ahora nunca me ha tocado sacar una tarjeta. He ido recientemente y no me he metido. Pero creo que pagarán, creo que les cuesta un 16%.
No,
sí. ¿No?
No, señor.
¿No?
En estos momentos, porque es que en función de las circunstancias varían las ofertas que hace el Estado. En estos momentos están al 7%.
¿Al 7%?
Me parece, y no, yo me quisiera equivocarme, que hay un 20% a fondo perdido.
Sí,
para no regalar.
No, sí,
o sea, que es un crédito regalado.
No, he sacado nunca la perra.
O sea, que le dan el 7% y un 20%...
Hombre, si le dan eso, pues siempre es una ratificación esa, muy buena.
Es una rectificación.
La subvención muy buena es esa, ya. A ese precio de dinero, como dice, sí.
Te pueden hacer fotos.
Ya viene de atacar el Sahara, ¿eh? Yeah. Pero ni quisiera, aunque lo... Por Dios, yo no he sido nunca de eso.
Ya. Oiga, pero una cosa, si aquí el año normal llueve para todos, y el año seco, se secan también los pozos, ni el cielo ni el subsuelo arreglan esto.
Este pueblo es una pena.
De hecho, que si vaya, ya que...
Nosotros aquí nunca teníamos cosechas abundantes que salvo le saliera, pero nunca las teníamos pequeñas.
Nunca las teníamos pequeñas.
O sea, que era un pueblo que vivía bien. Si este pueblo no tenía cosecha, antes de ir a los pozos y antes de esto, yo creo que lo encontraba. Por aquí en Castilla habría pozos que en cereal le metieran la mano a este pueblo. Porque mire usted, aquí la cebada, el trigo y hortaliza, esto, leguminosa, granaba de tal manera que no había casi grano mejor al juntón. Ibas a Valladolid, se me metería el guerra, yo recuerdo siendo joven, que yo tuve que ir con un carro a Valladolid, cuando estaba en casa de mis padres, me cabe de el trigo de Campaspero lo rizaba. Porque era páramo, claro, en un páramo siempre el trigo dorado que da la bendición. En cambio llegas a un
trigo,
valle...
El trigo dorado.
Llegas a un valle y está tirado por tierra, si quieres, de bueno, de paja, pero no grano. Es mejor el páramo.
Para el trigo de páramo es mejor.
Hombre, no compare.
Así, ¿eh?
Esto era muy bueno, muy bueno. Este pueblo tenía un trigo.
¿Y por qué cree usted que es mejor el de páramo?
Pues porque tiene más harina, más migoso, es más tieso. El trigo, la granación del trigo sale más tiesa, más dura. Sí, hombre. Si aquí se ven los trigos dorados, se da la bendición. Este páramo no es. Lo dije, uno que ya tiene 80 años.
¿Eh? Oiga, y este año que va a ser catastrófico para campos, los trigos que yo he visto y las cebadas aquí están verdes y aparentemente buenas.
Mire, este año creo que está malo.
Yo he visto, está en un poco, está un poco. He visto en todas cebadas que si hubiera hoy mismo, tiene cebada. Porque están sanas todavía, están frescas. Sin embargo, así que están todas heladas, no tiene nada. Pero te vas a ir frescas. Si hubiera llovido ahora, también se ponen así para ir a
San Sube, Sánchez. Sube enseguida.
O sea que todavía se puede. Pero y la poca agua que tienen los pozos no sirve para esperar la nube.
Cuesta más el gasoil que se gasta que lo que va por la cebada, porque no creo que tiene agua, no es nada.
Pero el campo está aquí mejor que el campo.
Pero esto es sin regar, está porque la mayor parte está sin regar, ¿eh?